Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africanía. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, al continente vecino. Bienvenidos desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Baurur, Radio Fuga, Radio Activa Aldea, Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Culturales de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, Radio Almaina, al otro lado del espejo, Web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos, Onda Teleuda, la Cultural Ecoleganés, Web Radio de Anel Bigliti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Y permitirme desde aquí un saludo especial para la gente de Ecoleganés por los momentos en los que están viviendo. En los que parece que una vez más los partidos, los grandes partidos, aquellos que dicen que se afanan por los ciudadanos, les dan la vuelta una vez más en cuanto sus intereses no coinciden con los de los ciudadanos. Es decir, que una vez más para las fotos y poco más. Es para lo que nos quieren. Y hoy va a estar con nosotros Javier González. Aquello que no suene el nombre, pues os diré que es un farmacéutico, es un viajero, pero sobre todo ahora, y por lo que lo vamos a tener, es un escritor. Él ya había escrito junto con su mujer Dulce Cebrián el libro Etiopía, un rostro con tres miradas. Y ahora acaba de sacar con la editorial Altair el libro El Nilo Azul, testimonio de un mundo olvidado. Con él estaremos dentro de unos minutos. Y un poquito antes nos vamos a quedar con la música y hoy os vamos a poner una música muy especial. Una música muy especial porque os va a sonar a distintas partes del mundo. Y es porque así será, van a tocar músicos diferentes, músicos asiáticos, músicos americanos, músicos europeos y músicos africanos. Esto es una idea de un grupo que se llama Playing for Change, tocando para el cambio, que es un movimiento multimedia creado para inspirar, conectar y promover la paz en el mundo a través de la música. Bueno, la cuestión es sencilla. Una vez a uno se le ocurrió ponerse a grabar a un músico callejero de los Estados Unidos que estaba tocando la archiconocida canción de Stand By Me y luego dijo, bueno, pues ¿por qué no se le puede ir aplicando otros músicos también de la calle y músicos conocidos a esta canción y montar una canción universal? Y así pues el hombre viajó hasta España, se vino a Barcelona, estuvo con gente, también se fue hacia África, conectó con otros músicos como Baba Mal, como Javi Coite. Y así el hombre fue agregando músicos a este Stand By Me. Y a otros tantos temas. Y después, pues cuando ya había hecho unos cuantos temas, dijo, bueno, ¿y por qué no podemos hacer algo con las comunidades con las que hemos estado? Y así nació la Fundación Playing for Change, una entidad sin ánimo de lucro, y empezó la creación y el desarrollo de escuelas de música para estas comunidades. Y así ya contamos con escuelas de música en Sudáfrica, en Gugeletu, en Tamale, en Ghana, en Kirina, en Mali y en Kigali, en la capital de Ruanda. Bueno, y la idea acabó, por supuesto, con una banda, con una banda universal que era Playing for Change Band, que también estuvo por Madrid y por Barcelona. Así que nos vamos a quedar con la música de Playing for Change. Y por supuesto, con las noticias del continente africano que nos traen como siempre nuestros compañeros de los medios de comunicación y con las actividades más importantes que van a tener lugar en los próximos días. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
is, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.
Oh, y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Port Elizabeth weather fine. It was business as usual in police room 619.
Oh, Biko. Oh, Biko. Susumaba, the man is dead.
When I try to sleep at night, I can only dream in red. The outside world is black and white, with only one color dead.
Oh, Biko. Oh, Biko. Susumaba, the man is there. You can't blow out a fire. Once the flames begin to catch, the wind will blow it higher. Oh, Biko.
Noticias de África. escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de actualidad, al tiempo de noticias. Con las informaciones que nos llegan de nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente, se están produciendo nuevas peticiones en Ghana para que rete a la Unión Europea que cumpla sus amenazas con sanciones si este país no finaliza los acuerdos de asociación económica, conocidas por sus siglas en inglés como EPA. El gobierno de Ghana en 2007 firmó un acuerdo EPA interino para permitir que el 80% de los productos europeos en el mercado de Ghana esté libre de impuestos, de aduana y cuotas. A cambio, Ghana tenía acceso libre por 100% al mercado de la Unión Europea. Pero ahora que la Unión Europea está demandando que todos los países africanos que firmaron acuerdos EPA interinos deban finalizar, es decir, suscribir el acuerdo EPA completo en un plazo de 2 años, o se enfrentarán a las consecuencias. Una organización de la sociedad civil de Ghana, la Third World Network, ha declarado que tiene información fidedigna de que el gobierno está a punto de firmar el acuerdo final e insiste en que esto paralizará la economía del país. Tano, de esta organización, la Third World Network, añadió que aunque la política ha sido ampliamente criticada por personalidades como el propio presidente Jonathan Mills, no se ha llevado a cabo una revisión del EPA y parece que la amenaza con sanciones por parte de la Unión Europea va a obligar a Ghana a firmar el acuerdo. El economista advirtió que los EPA son una amenaza enorme para las empresas nacionales, los agricultores y los consumidores y para el proceso de industrialización del país, y dijo que los ghaneses deberían estar profundamente preocupados por este asunto. Y en Nigeria, trabajadores de Mobil Production Nigeria, la petrolera estadounidense ExxonMobil en Nigeria, bloquearon la entrada de los autobuses que llevaban a los empleados y escoltas de seguridad a la empresa en señal de protesta después de que la compañía los despidiera. Más de 1.000 trabajadores agraviados recibieron la orden de dejar pasar a los autobuses por parte del gobernador del estado de Akwa Ibom, que después canceló la reunión propuesta entre la dirección de ExxonMobil y los jóvenes de Akwa Ibom. La entrada a la terminal permaneció cerrada mientras los trabajadores que llevaban pancartas bloquearon el acceso por carretera a las instalaciones a las 2 de la tarde del pasado día 31 de mayo. El coordinador de los trabajadores despedidos dijo que han sido puestos entre la espada y la pared y no les ha quedado otra opción que buscar ayuda ellos mismos, declarando que estaban hartos de esta esclavitud de los tiempos modernos, en las que se están muy mal pagados y que unos cobran entre 60, 76 o 96 euros menos del salario mínimo. ExxonMobil en Nigeria subcontrata para abastecer sus necesidades de mano de obra y los contratistas contratan a trabajadores eventuales semi-cualificados de las comunidades donde opera Exxon en Akwa Ibom. Los contratistas de mano de obra son un escudo para ExxonMobil y violan la ley, como poniendo normas como prohibir a los trabajadores que se afilien a los sindicatos y haciéndoles trabajar sin cumplir las condiciones de servicios. ExxonMobil niega que las protestas hayan interrumpido sus operaciones. En Namibia, a pesar de la campaña para la reducción acelerada de la mortalidad materna que fue lanzada en 2009, es alarmante que 61 madres mueran en las instalaciones sanitarias en todo el país en 2009. En 2010 fueron 80 las madres que murieron y en el 2011 han muerto 62. Estas cifras solo incluyen las muertes en los hospitales, no las posibles muertes de madres que dan a luz en casa. Y en Mauritania, la administración del general Aziz publicó la formación de un consejo de fatwas de 9 miembros creados para asesorar al gobierno en todos los conflictos entre las entidades públicas y privadas y relaciones entre estos organismos y los ciudadanos de Mauritania. La recién creada entidad religiosa no incluye a un solo imán negro africano, todos los 9 miembros son árabes. Según la mayor parte de las estimaciones, 2/3 de la población de Mauritania son negros y 1/3 son árabes. El gobierno se niega a publicar los resultados del censo oficial. Sin embargo, los afromauritanos se enfrentan a una discriminación patrocinada por el gobierno en todos los sectores. Según un informe de derechos humanos publicado la semana pasada por el Departamento de Estado, los imanes negros y otros grupos de derechos de la sociedad civil han denunciado rápidamente esta formación discriminatoria del órgano asesor del gobierno. El grupo anti-esclavitud teme que este consejo de fatwa totalmente árabe promulgue resoluciones con prejuicios hacia los abolicionistas de la esclavitud encarcelados. El gobierno de Sudáfrica no logra sus objetivos de creación de empleo y redistribución de la tierra. Entre otros, las iniciativas de creación de empleo de todos los departamentos del Estado de Sudáfrica siguen siendo un reto, según un informe de medio plazo presentado el día 1 de junio. Mientras que el año pasado se crearon posiblemente más de 350.000 puestos de trabajo, los niveles de empleo todavía están por debajo de los de 2008, antes de la recesión, según este informe, la revisión de la mitad del ciclo de las prioridades del gobierno presentada por el ministro de la Presidencia. El documento que estudia el periodo entre 2009 hasta noviembre del año pasado, a mitad de camino de la legislatura entre 2009 y 2014, señala también que el desempleo juvenil sigue siendo un grave problema. En cuanto a educación, el informe pide al Departamento de Educación Básica que refuerce su logística de libros de texto con los objetivos claros de que los libros y materiales de texto lleguen a tiempo en todas las provincias. Con respecto a la vivienda, la revisión ha observado una rápida migración urbana como resultado del enorme incremento de la demanda y los asentamientos informales. Un gráfico incluido en el documento muestra que se han triplicado las protestas de la prestación de servicios desde 2008, mientras que la satisfacción con el gobierno local ha descendido en picado. El informe también muestra cómo es muy dudoso que el gobierno alcance su objetivo de facilitar un acceso del 100% a los servicios adecuados de saneamientos para 2014 o en un 92% de acceso a la red de electricidad en el mismo año. El informe hace un llamamiento para que se ponga especial énfasis en el objetivo de la mejora del acceso a los servicios básicos en las zonas rurales que tienen mayores niveles de falta de electricidad. En cuanto a medio ambiente, la revisión afirma que el 34% de los ecosistemas terrestres de Sudáfrica, el 82% de los ecosistemas de los principales ríos y el 65% de las biozonas marinas están amenazados. La mitad de las zonas de humedales del país ya han sido destruidas. También dice que se espera que aumente la demanda de agua en un 52% en los próximos 30 años, mientras que el abastecimiento de agua es posible que descienda en el país si el país sigue perdiendo humedales y si las fugas en la infraestructura municipal anticuada y mal mantenida persiste. Sobre la reforma de la tierra, el informe dice que en total, incluyendo redistribución y restitución, 6,7 millones de hectáreas de tierra se han transferido desde 1994 hasta el año pasado. Además, 11.000 nuevos pequeños agricultores se han establecido en su tierra desde 2009 frente al objetivo de 50.000. El Colectivo Nacional de Pescadores de Senegal ha solicitado en Dakar a las nuevas autoridades del país una auditoría de los recursos pesqueros nacionales para una mejor coordinación del esfuerzo nacional en materia de pesca. Según esta organización, no se puede permitir seguir pescando o acordar concesiones o licencias sin conocer, dentro del límite de lo posible, el potencial pesquero a disposición de Senegal. El presidente del Colectivo Nacional de Pescadores de Senegal también ha militado para que se lleve a cabo esta auditoría porque, según él, los recursos pesqueros son escasos y las autorizaciones de pesca se dan principalmente para la pesca pelágica, la principal captura de los pescadores senegaleses. Las autorizaciones de pesca acordadas en 2012 a barcos extranjeros por el régimen saliente de Abdoulaye Wade han suscitado gran polémica por parte de los actores del sector liderados por el Grupo de Armadores e Industriales de la Pesca en Senegal. África ha perdido 18.400 millones de dólares anualmente entre 1970 y 2008 como resultado de la fuga de capitales, según muestra un nuevo informe. El African Economic Outlook de 2012, publicado a comienzos de la cumbre anual del Banco Africano de Desarrollo en Arusha, dice que revertir este importante flujo hacia el exterior de capital podría financiar el desarrollo del continente. Según el informe, si el capital hubiera sido reinvertido en África con el mismo nivel de productividad que el de las inversiones actuales, los niveles de pobreza habrían sido recortados entre un 4 y un 6% cada año entre 2000 y 2008. El capital ahorrado podría ir también hacia mayores inversiones en infraestructuras sociales y económicas, según el informe, afirmando que la cooperación internacional es crucial en revertir este flujo de dinero africano en efectivo.
Africanía.
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 Don't
about revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about revolution sounds like a whisper. Whatever, standing in the way for lines, crying at those steps or those on beams of starvation. Wasting time in the unplumbing lines, sitting around, waiting for a promotion.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Bienvenidos todos a Africanía. Seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy, como os había dicho al principio, vamos a estar con Javier González. Para quien no le conozca, diré que es farmacéutico, que es, yo no sé si es una profesión viajero, pero bueno, de seguro que es una afición o un modo de vida. Pero también es escritor, un escritor, bueno, creo que será mejor que él, que Javier, que está ya con nosotros, nos defina quién es Javier González. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, ¿eh?
¿Quién es Javier González? ¿Cómo te definirías?
Yo soy un farmacéutico, como has dicho antes muy bien, y viajero, bueno, realmente no es mi profesión es farmacéutico. Yo creo que viajero es mi pasión, ¿eh? Son dos cosas que las intenté que durante toda mi vida he intentado combinarlos, ¿no? Profesionalmente como farmacéutico y después dedicando mi tiempo libre o mis vacaciones, pues a conocer un poquito el mundo.
Y me imagino que la combinación de las dos, esa parte de ser farmacéutico, de una formación, digamos, académica, y por otra parte esa afición de viajero, te lleva a esta otra, que es la de escritor.
Las dos conjuntamente me han llevado, bueno, de escritor a escribir un poco sobre algunos lugares que he conocido, muy desconocidos, que me han llamado la atención y que me han empujado a escribir sobre ellos, ¿no? Concretamente Etiopía, ¿eh? Y concretamente ahora últimamente, pues sobre el Nilo Azul, en tierras etíopes y en tierras de Sudán.
¿Por qué el acabar en, si has viajado por todo el mundo o por gran parte del mundo, al menos en hablando en grandes regiones, por qué acabar en la zona de Etiopía, de Sudán?
Bueno, a mí me causó mucha impresión, y a mi mujer también, ¿no? Porque el primer libro que escribimos sobre Etiopía lo hicimos conjuntamente, ¿no? Nos causó mucha impresión el ver que lo que habíamos leído y muchas cosas que se había dicho sobre Etiopía no cuadraba con lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, esto es de que me gustó escribir sobre ello, ¿no? Porque sobre otros países pues ha habido mucha gente y escritores buenos que han escrito, ¿no? Pero Etiopía era muy desconocida, ¿no? Y arrastrábamos además muchos tópicos sobre el país, entre ellos que era un país desértico, ¿no? Y cuando nos encontramos con un país verde, con cantidad de ríos caudalosos, dijimos, bueno, esto tenemos que escribir, ¿no?, sobre ello, ¿no?
Y habéis escrito uno de los libros que yo creo, además, más consultado sobre Etiopía, por ejemplo, de la Biblioteca Dionisio Segura, porque además es como una especie de manual de referencia que siempre hacemos que sea visitado y que sea usado por los lectores que quieren informarse un poco, en principio, sobre Etiopía. Habéis hecho un libro que se llama Etiopía, un rostro con tres miradas, y como digo, que se ha convertido casi en un manual de referencia.
Es un libro cultural sobre el país, no es un libro de viajes, ni es... Es un libro cuando nos centramos en el país, en su gran diversidad natural y sobre todo pues en sus pueblos, su cultura, su forma de ser. Esbozamos un poco su historia, convulsa, pero muy rica, con muchos matices, ¿no? Y es un país muy interesante, aparte del valioso patrimonio que tiene, ¿no?, artístico, ¿no?
Este libro lo hiciste con tu mujer, con Dulce Cebrián.
Sí.
Que me imagino que te acompañó en estos viajes.
Sí, sí. Sin embargo, ella se encargó más, ella también es farmacéutica, se encargó más de la parte científica, ¿no? Y yo, es decir, fauna, flora, orografía, ríos y tal, y yo me encargué más de la parte, por decir así, humanística, ¿no?, de sociología, antropología y demás, ¿no?
¿Por qué el subtítulo de Tres Miradas? Un rostro con tres miradas.
Bueno, porque en el fondo era muy difícil un país tan variado, ¿no?, y con tantos pueblos distintos, de raíces lingüísticas distintas, ¿no?, poderlos englobar en uno solo, ¿no? Entonces tuvimos la idea de que hay las tres miradas son hacia dónde dirige Etiopía sus miradas. En el sur lo puede dirigir hacia el corazón de África, ¿no? La parte que da al Índico la dirige hacia el Índico, y toda la parte del norte siempre ha estado muy unida al Mediterráneo y al Mar Rojo, ¿no? Esas son las tres miradas, es decir, al sur, hacia el Mediterráneo y hacia el Índico, ¿no?
Como decía, el primer libro, este de Etiopía, Un rostro con tres miradas, lo haces con tu mujer, con Dulce Cebrián. Este, El Nilo Azul, Testimonio de un Mundo Olvidado, que además estás a punto también de presentar en la Feria del Libro, lo haces solo. ¿Por qué solo y por qué continuar en la zona de Etiopía, en la zona de Sudán?
Bueno, yo lo he hecho solo porque ha sido un viaje bastante duro, ¿eh?, en ciertos aspectos, y porque a mí me preocupaba muchísimo, cuando terminamos de escribir el libro sobre Etiopía, toda la problemática del agua, ¿no? Yo estuve en un primer momento intentando escribir sobre ello, ¿no?, pero me di cuenta de que era muy árido y era muy técnico, ¿no?, de tratados colonialistas y de esto y lo otro, ¿no?, cosa que a mí no me gusta, ¿no? Y entonces decidí ir a buscar un personaje, ¿eh?, un santo, en las fuentes del Nilo Azul, y desde allí proseguir el río, proseguir por toda la parte etíope, en su primer gran tramo, que es las gargantas, ¿no?, del Nilo Azul, ¿no?, que es un río que discurre por a los pies de un cañón inmenso, con un desnivel superior a los 1.500 metros, ¿no? Y después ya me introduje en Sudán también. Entonces quise, o he querido, no he pretendido expresar, no solo dar a conocer el mundo que envuelve al Nilo Azul, ¿no?, un río que ha sido muy silenciado, sobre todo en sus aspectos del agua, ¿no?, sino también dar a conocer toda una serie de pueblos muy ignorados que viven en su cuenca, ¿no?
Para el primer libro, para Etiopía, Un rostro con tres miradas, estuvisteis 5 años preparándolo.
Sí.
¿Cuántos años investigando y conociendo en profundidad toda la zona del Nilo Azul para escribir este?
Pues 7 años ha sido en total. Yo empecé el 2004, tan pronto terminamos la edición en inglés de nuestro libro sobre Etiopía, empecé entonces a informarme, a buscar antiguos viajeros que habían dicho que era interesante, qué incógnitas había por resolver.
¿Y cuántos viajes?
9 hice en total.
¿9 en total para
cortitos,
para este Nilo Azul, testimonio de un mundo olvidado?
Sí.
Bueno, y además, como decías, con una gran preocupación por las sociedades que viven alrededor del Nilo, sociedades conocidas, como por ejemplo pueden ser los Oromo en Etiopía, pero también con sociedades mucho menos conocidas como los Berta o como los Inasa o como los Angesana en Sudán, ¿no?
Sí, sí, estos son muy poco conocidos, ¿eh?
¿Qué puedes contar de ellos? ¿Qué características tienen los pueblos del Nilo Azul?
Hombre, la característica, la principal, que es una característica muy africana, es la supervivencia. Es decir, de qué forma las estructuras sociales se organizan, ¿no?, para poder sobrevivir en tierras difíciles, ¿no?, en tierras muy difíciles por la climatología y, en el caso de Etiopía, por no poder aprovechar el agua. Es muy difícil, es toda una maraña de pueblos. En el caso de Sudán hay pueblos sedentarios, hay pueblos que son nómadas. Es decir, no sé, todo eso me entusiasmó, la gran variedad, ¿no?, de pueblos y cómo se adaptan, incluso ya no simplemente sus estructuras sociales, sino cómo han adaptado la historia y todas las cosas, ¿no?, para poder sentirse orgullosos de tener una identidad propia. Esto es para mí es muy importante, ¿no?, que los pueblos defiendan su identidad, ¿no?, tanto en el caso de pueblos etíopes como pueden ser los Gumus, ¿eh?, o los Oromo, como los pueblos en las márgenes del Nilo Azul, ¿no?, que son pueblos que en realidad, pues oye, hay un punto de identidad que es la cultura árabo-islámica, ¿no?, con su pincelada africana, por supuesto.
¿Por qué dices que los pueblos de Etiopía no pueden utilizar el agua?
Esto ocurrió a raíz de un tratado colonial en 1902, en el cual el Imperio Británico, en esos momentos, era el que llevaba el denominado condominio anglo-egipcio de Sudán, y Egipto también estaba bajo su control. Firmó un tratado con Menelik II, en el cual respetaba sus límites fronterizos, pero a cambio de eso no podía usar las aguas de sus ríos, ni detener el flujo de las aguas, exactamente era detener su flujo, ¿no? Claro, Etiopía suministra el 86% del agua del Nilo.
O sea, el del Nilo Azul, el 86% del agua que corre, que discurre por el cauce y que llega hasta, digamos, a donde se junta con el Nilo Blanco, esto es el 86% es de Etiopía, digamos que ha salido
de las tres cuencas,
de las tierras altas de Etiopía.
El Nilo Azul aporta el 59%, el TGC en el norte directamente un 14%, y después hay otra cuenca al sur de Etiopía. Las tres, una se une al Nilo Blanco, la otra se une en Jartum al Nilo Blanco, que es el Nilo Azul, y la otra va ya directamente al Nilo, al que podríamos llamar al Gran Nilo. Es decir, el 86, una forma muy clara de explicar esto para los oyentes es que el 86% del agua que llega a la presa de Asuán en Egipto, ese 86% procede de tierras etíopes. Y bueno, Etiopía utiliza apenas un 2%, ¿eh?
Ya vamos a explicar que fuera de micrófono ya hemos quedado tú y yo para tener el placer de que vengas a los estudios y hablar más profundamente de todos estos temas, del tema del agua en el Nilo,
sí,
sobre la utilización del agua, cómo las leyes coloniales prohibían el uso del agua y cómo Egipto intenta perpetuar estas,
sí,
digamos, estas prebendas,
sí,
en su beneficio todavía,
también,
incluso.
También quiero recalcar que, por supuesto, Egipto es el país prioritario en cuanto al uso del agua. Es un país, tanto por su grado de dependencia, es un país donde no llueve, y además es un país con una alta demografía. Hay que tener eso presente. Es decir, yo no quiero que el agua se quede en Etiopía, quiero que el agua se reparta en todos los países de la cuenca, de acuerdo con su necesidad, tanto el grado de dependencia como la demografía, y Egipto y en parte también Sudán son dos países prioritarios, pero hay agua suficiente para todos los países.
Hace poco leía un libro de un escritor sudanés en el cual cuenta la historia de un pueblo que se ve obligado a dejar las tierras de sus antepasados para ir a unas tierras donde no está presente el Nilo, para ir a unas tierras, digamos, secas, para ir a unas tierras no ribereñas, y cómo eso mata la identidad del pueblo. ¿Qué relación tienen los pueblos ribereños, los pueblos del Nilo, con las aguas del Nilo, con el propio río?
Hombre, sus vidas giran alrededor de las aguas, es decir, el agua es vida y es primordial, ¿no? Entonces todas sus vidas giran alrededor de toda el agua, sus cultivos, su gastronomía, todo gira alrededor del agua. Entonces, claro, les marca completamente, ¿no? Es decir, marca su vida, ¿no? Por supuesto, un cambio, y al revés ocurre con la gente que es nómada o que está en zonas desérticas, su vida gira alrededor, ¿no?, de el medio ambiente que le rodea, ¿no? Esa capacidad de adaptación del hombre, ¿no?, que tiene, ¿no?, al medio, para después sacarle el máximo provecho, ¿no?
Digamos que el pertenecer, el ser gentes del Nilo, es como un orgullo para ellos.
Sí, 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 por supuesto, pero también los nómadas, los que viven en los desiertos, también tienen su orgullo. Yo creo que el orgullo más que la naturaleza es la identidad de un pueblo, ¿no?, de sentirse, es decir, adscritos a una identidad propia, a su personalidad. Esto creo que es el orgullo. A ellos se une, pues oye, su historia, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, pero el río, por supuesto, que marca muchísimo.
Vamos terminando, Javier. Larra decía hace ya un tiempo, decía que escribir en España era morirse de hambre. Me parece que, por lo menos a ti, contigo no ha ido eso, porque por lo menos por ventas, Etiopía, Un rostro con tres miradas, ha funcionado muy bien, y El Nilo Azul, Testimonio de un mundo olvidado, ¿cómo va?
Bueno, exactamente no tengo ninguna cifra de cómo va o cómo no va, ¿no? Es un libro muy reciente, es un libro que está funcionando, supongo, pues del boca a boca, ¿no? Porque no hay un gran despliegue de en cuanto a estas grandes editoriales, ¿no?, que te cubren de libros las librerías, ¿no? Pero yo creo que, no sé, que el libro funcionará. Sobre todo, mi interés es que llegue a las manos de aquellos que estén interesados en el tema. No es una novela de ficción, ¿no?, un bestseller, ni muchísimo menos, ¿no? No es eso. Pero sí que hay un público interesado en este tipo de trabajo sobre zonas muy desconocidas o sobre pueblos desconocidos. Ese es mi máximo interés, ¿eh?
Porque vosotros pensabais, Dulce Cebrián, tu mujer y tú, pensabais que Etiopía, Un rostro con tres miradas, iba a tener una aceptación tan buena. Estamos hablando sobre unos libros con un interés hacia África, etcétera, pero que, bueno, que iba a tener una aceptación tan buena entre el público en general.
Hombre, pues no. No lo pensábamos, porque además quisimos darle mucha relevancia al país haciendo un libro de un formato grande, ¿no? Esto encarecía mucho el libro, ¿no? Y pensamos que bien, pero que bueno, que el país se merecía tener un libro con un formato, grandes fotografías, buen papel, no íbamos a hacer un libro más flojito, ¿no?, por decirlo así, en cuanto a edición, ¿no? Y pensamos que, no sé, que su precio, pues quizá sería un límite para que mucha gente lo pudiera adquirir. Y en realidad, pues quizá mucha gente no lo ha adquirido, pero sí que lo ha leído. O sí que lo ha pedido prestado a un amigo, o sí. Eso es lo que nos gusta, ¿no?, que haya llegado la gente, ¿no?
Pues yo te puedo decir que...
he visto que Etiopía es otro país, que es interesante visitar. Mi mujer y yo siempre tuvimos en mente, ¿no?, que el turismo era un gran recurso económico para Etiopía. Y este libro, una de sus finalidades era esa, ¿no?, el despertar a la gente viajera el interés por Etiopía.
Yo te puedo decir que eso exactamente así es como ha sucedido aquí en la Biblioteca Dionisio Segura de la Fundación Sur, y que además también me consta que desde la administración, de diferentes sectores de la administración etíope, también se os ha reconocido la labor que habéis hecho de difusión de la cultura de Etiopía.
Sí, sí, así es, ¿no? Las autoridades etíopes están, sobre todo en su edición inglesa, ¿no? De otra forma, que no sé, que muchas autoridades etíopes nos han dicho que es el regalo, ¿no?, que hacen cuando viajan al exterior, a cualquier sitio o tal, ¿no? Oye, para nosotros eso es un orgullo, ¿no? El que lo tomen como referencia del país, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Javier González, por estar aquí presentándonos El Nilo Azul, testimonio de un mundo olvidado, un libro que acabas de sacar con Editorial Altair, que esperamos sea todo un éxito.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, y te recordamos tu promesa de estar aquí y continuar hablando sobre el Nilo, continuar hablando sobre Etiopía y sobre Sudán.
El libro se presenta este jueves en casa, patrocinado por Casa Árabe, Casa África y la Editorial Altair.
En la Casa Árabe, además,
se concretamente. En la Casa Árabe a las 7:30 este jueves.
Y también ahora mismo está presente también en la Feria del Libro de Madrid.
Sí, en la caseta de Altair, sí.
Exactamente. Bueno, pues como te digo, esperamos que sea un éxito, que la gente acabe sabiendo un poco más sobre el Nilo y sobre todo sobre sus sociedades, que es lo que más nos interesa y nos importa. Muchas gracias, Javier.
Nada, gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. esto es la agenda de Africanía.
Con la música de Getachew Mekuri, el Negus del saxo etíope, y que me perdonen todos los etíopes por cómo acabo de pronunciar el nombre. Llegamos al tiempo de agenda, y empezamos por el curso de evaluación de la agenda humanitaria del 12 al 15 de junio en Barcelona. El lugar en Caixa Forum, en la avenida Francesc Ferrer y Guàrdia 68, del 12 al 15 de junio. Octavo Congreso Ibérico de Estudios Africanos, del 14 al 16 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid. Y en Venlo Landa, el Foro África de Finanzas e Inversiones 2012, inclusión financiera a través de las pymes y las cooperativas, del 17 al 19 de junio en Venlo, Holanda. Desde el 18 de junio al 1 de julio en Bilbao, en el AFIC Forum, en la calle Zamacola, número 9. Exposición fotográfica Rostros del Budún. Y si seguimos subiendo un poquito más para arriba, en Sefton Park, en Liverpool, vigésimo festival África Oye. Del 23 al 24 de junio en Sefton Park, en Liverpool. Y en Aranjuez estará Gervasio Sánchez impartiendo un taller de fotografía titulado Los ojos de la guerra. Esto será en Aranjuez, en la calle San Pascual, sin número. En Baltimore, en Maryland, en los Estados Unidos, conferencia internacional sobre la salud en la diáspora africana de las Américas. Del 4 al 8 de julio. Empezamos por Barcelona y terminamos por Barcelona, del 6 de julio al 7 de julio, música africana en el Festival Cruïlla 2012, del 6 al 7 de julio, en el Parc del Fòrum, en la plaça de Llevant. Bueno, y todavía nos da tiempo para deciros que la Mar de Música se estará del 19 al 28 de julio en Cartagena, como siempre. ¶¶ Pues hasta aquí hemos llegado en este programa de Africanía. Un paseo por las refrescantes costas del continente africano en el que hemos estado acompañados por la música universal, por la música de todos los músicos del planeta. Formando esta banda Playing for Change, la Playing for Change Band. Un ejemplo de cómo puede unir la música. Inspirar, conectar y promover la paz en el mundo a través de la música. Eso son los que motiva, todo lo que motiva a Playing for Change, y esto es lo que hemos estado escuchando a lo largo de esta Africanía. Agradecemos, como siempre, a Javier González que haya estado con nosotros, que nos haya estado presentando El Nilo Azul, testimonio de un mundo olvidado. Y esperamos tenerle pronto aquí para que también nos cuente otras experiencias. Compartir con él su conocimiento del continente africano. Nuestro agradecimiento también a los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y nuestro agradecimiento a todos vosotros por estar aquí en Africanía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez. Desde los estudios de la Fundación Sur, un placer estar con todos vosotros. Esto ha sido Africanía.